El sábado, Glendora. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga más. Es un sábado precioso, ¿no es cierto? El mejor de todo el día, de toda la semana. Gracias por la invitación. Pastor Escudero tuvo la amabilidad de llamarnos para estar esta mañana con ustedes. Tengo entendido que este sábado joven. Así que la última vez, ¿se acuerdan? Estuve aquí con ustedes. Hace mucho tiempo, ya me salió bigote, hace mucho tiempo, y hoy estamos, me pidieron tema joven. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos jóvenes? Entonces les voy a predicar a todos, eso me da gusto. ¿Sabe que un muchacho le dice a su papá: "Hey dad, I want to drive a car, yo quiero manejar un carro, ¿cuándo me vas a comprar mi carro? ¿Cuándo me vas a enseñar a manejar?" Y el papá le dijo: "Mira, te enseño a manejar y te compro tu carro con una condición. Me sacas buenos grados, vas los sábados a la iglesia y estudias tu lección." Y le dice: "Me sacas buenos grados y te cortas el pelo." Y el muchacho le dijo: Si me enseñas a manejar y me compras el carro, hago todo eso." Y le dijo: "Claro." A la vuelta de 2 meses, el muchacho regresa con el papá y le dice: "Papá, ¿ya miraste mis notas?" Le dice: ya las miré." Dice: "¿Qué te parece? Saqué buenos grados. ¿Ya lo hace con mi maestra de escuela sabática?" 7, 7, 7. Y le dijo el papá: ya miré todo eso, pero es algo que no he visto. No te has cortado el pelo." Y le dice: "Papá, es que me estuve estudiando la Biblia y me di cuenta que Isaías tenía el pelo largo. Juan el Bautista tenía el pelo largo. Es más, Jesús tenía el pelo largo." Y el papá le dijo: "Yo también leí la Biblia y me acordé que todos ellos caminaban." Familia preciosa, yo no sé si leyeron el título del tema en el programa. Primera vez que... ¿Alguna vez tienen una noción de lo que se va a tratar? ¿Están más perdidos que yo? ¿Las preguntas de quién? ¿Qué viene a su mente cuando hablan de Gabriel? El ángel Gabriel. ¿Alguna vez el ángel Gabriel preguntó algo? Estaba estudiando acerca del ángel Gabriel, y según Lucas dice que es alguien que está siempre delante de la presencia de Dios. La sierva del Señor, en Desea a toda la gente, página 643, dice que él fue, el ángel Gabriel fue el que tomó el lugar de Lucifer cuando él fue tirado a la tierra. También se le llama el ángel más poderoso del cielo, el jefe de las huestes angélicas. O sea que es not an easy guy. Y este Gabriel fue el... ¿Dónde vieron la primera vez a Gabriel en la Biblia? Oh, no, eso fue lejos. Con Daniel. A Daniel estaba enseñando el periodo de las 70 semanas, ¿cierto? Las 70 semanas y los 2300 tardes y mañanas. Y es más, a Daniel le dijo que las palabras, la profecía de la cual había hablado, era verdadera. Las 2300 tardes y mañanas eran verdaderas. El pasar de Jesús del lugar santo al lugar santísimo era verdadero. El nacimiento de la iglesia adventista es verdadero. El ángel Gabriel está bastante familiarizado con la iglesia adventista del séptimo día. Y tiempos después lo vemos a Daniel también en la isla de Patmos, hablándole a Juan. Así que el ángel Gabriel es alguien que no siempre es No siempre es fácil de hablar. Su presencia en la tierra fueron de visitante de vez en cuando. Sin embargo, hoy voy a, como es sábado joven, traté de humanizar el tema. Traté de hacerlo, de hacer la perspectiva, la impresión, el pensamiento de Gabriel de una manera humana, para que podamos entenderlo. Terminando el sermón me dicen si estuvo bien o estuvo mal. Y Dios el Padre le dice a Gabriel, al ángel Gabriel, todo este tiempo te he mandado a que vayas como embajador y ministro del cielo. Y hoy te toca ir a anunciar el nacimiento, la llegada del príncipe del cielo, del Hijo de Dios a la tierra. Y yo le voy a decir una cosa, dar ese tipo de anuncio es un honor, es un privilegio. Anunciar a Cristo es un privilegio. Y cuando el ángel llega a la tierra, yo quiero imaginarme una cosa. Yo tengo una pregunta, si tú fueras al lugar donde Jesús va a estar, ¿cómo pensarías tú que va a ser ese lugar? Tú tienes que darle a Jesús lo mejor, ¿no es cierto? So para Gabriel, tuvo que haber sido el mejor lugar del mundo, porque él sabía quién era Jesús. Sin embargo, llega y dice, irás a Nazaret de Galilea. Nazaret, una de las muchas aldeas de Galilea, ¿saben que era tan insignificante? O sea, era tan chiquito que Josefo, el gran historiador, no la incluyó dentro de la lista de las aldeas. ¿Por qué? Porque era demasiado pequeño, insignificante. No había nada en Nazaret. Eso no la tomaron en cuenta. Si tú mandabas una carta a Nazaret, nunca llegaba. Domicilio conocido, nunca llegaba. Porque no había ni oficina postal en Nazaret. So, para el ángel Gabriel no creo que haya sido una buena noticia llegar a Nazaret. Y como era algo insignificante, no tenía escuelas, no tenía hospitales, no tenía ningún lugar de renombre. ¿Saben que yo vengo de un pueblito? Soy México, ¿cuántos mexicanos vemos aquí? Varios. ¿Salvadoreños? ¿Los otros de dónde son? ¿Peruanos o guatemaltecos? ¿De dónde? ¿Nicaragüenses? ¿Solo usted? ¿Su familia? Yo vengo de México, soy de Oaxaca. Hay un lugar, el pueblito donde soy, yo siempre he dicho que es un pueblo de primera. Porque le metes segundo y te pasas al otro pueblo. ¡Está chiquito! Está chiquito. Y Nazaret era un lugar de primera. Porque ese era un pueblito, era una aldea chiquititita. So, para el ángel Gabriel, para ser la ciudad de Jesús, es muy poco. Sin embargo, a Gabriel le dice, tienes que obedecer orden. Y llega a Nazaret. Ahora, ¿cómo era la gente de Nazaret? ¿Recibirán a mi maestro en Nazaret? Dicen que Nazaret dice, no escucharon la predicación de Jesús cuando él se sube a la sinagoga y trata de exponer Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí, por tanto me ha enviado a curar. ¿Se acuerdan? No aceptaron su predicación. Ahora, si Nazaret no aceptaba la predicación de Jesús, no aceptaba la predicación de nadie. Era una aldea incrédula. Es más, tenía fama de una... Era proverbial por su maldad. ¿Se acuerdan de Natanael? De Nazaret podrá salir algo bueno. Y solo por el hecho de decir que era Jesús de Nazaret, no le creía, Natanael no le creyó a Felipe, porque había nacido en Nazaret. ¿Se imaginan qué malos eran? Ahora, esa fue la ciudad donde Jesús iba a nacer, vivió su niñez y hasta los 30 años en ese lugar. Yo no sé ustedes, ¿cuál es el lugar más calientito por acá cerca? ¿Tienen algún lugar?
Las Vegas.
El lugar donde ustedes no aconsejarían a nadie ir. ¿Ah? Los salvadoreños, la vez pasada yo les dije, ¿cuál es, recomiéndeme un lugar para ir? Y desde que me dijo, ya se me quitaron las ganas de ir, me dijo, la puerta del diablo. ¿La conocen? Desde que me dijo, ya no quise ir. Dije, no, yo soy hijo de Dios. Yo voy para arriba, para la puerta del cielo, no la puerta del diablo. Y en México, pues como ya dijeron, tenemos Mexicali, Tijuana, tenemos varios lugares donde yo no mandaría a Jesús. Es más, dicen que en Tijuana Dios no pasó, se brincó y siguió al otro estado. Para Gabriel, humanamente hablando, Nazaret no debió haber sido la mejor ciudad. Sin embargo, cuando Dios escoge, es para cambiar ese lugar. Cuando Dios señala un lugar, es para cambiarlo. Cuando Dios señala tu ciudad, es para cambiarlo. Hace tiempo Dios señaló a Glendora y la está cambiando. Hace tiempo Dios señaló tu vecindad y la está cambiando. Hace tiempo Dios señaló tu escuela y la quiere cambiar. Por lo tanto, no le digas a Dios que ese no es un buen lugar para Él, porque Él se deleita en transformar las cosas. ¿Cuál sería la impresión de Gabriel cuando miró a María, la mamá de Jesús? Bendita eres tú entre todas las mujeres. ¿Por qué le dijo Gabriel eso? Miren, la sierva del Señor dice que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Jesús le prometió ¿qué cosa? Dios le prometió un Salvador. ¿Iba a nacer? Las mujeres saben lo que significa esto, ¿no? Del vientre de una madre. Eva, cuando tuvo a Caín, pensó que Caín iba a ser Jesús. Después se dio cuenta que no era Jesús, pero tuvo a Abel y pensó que él iba a ser Jesús. Y a través de la historia, hijas de sacerdotes, hijas de reyes, hijas de siervos, hijas de pastores, todo tipo de mujeres codiciaban ese sueño de que un día su cuerpo fuera la portadora de ese precioso regalo del cielo, Cristo Jesús. Por eso el ángel Gabriel dice, bendita eres tú, ¿entre quiénes? Entre todas las mujeres. Porque a través de ti nacerá el Salvador del mundo. Oh, ustedes no saben el honor que tienen el tener a Cristo en su corazón. Ustedes no saben el privilegio que tienen haber conocido a Jesús. Porque a través de ese evangelio tú puedes darle vida a las personas. A través de ese evangelio tú puedes ver matrimonios restaurados. A través de ese evangelio tú puedes ver jóvenes sacados de las garras del enemigo. Y ella cuando vio su elección, ella se sacó de onda. Dijo, ¿qué es este saludo el que me da el ángel Gabriel? No lo entendía. Y tú y yo, si hay algo que no entendemos, va a ser el favor de Dios hacia nosotros a través de nuestra vida. Es demasiado grande lo que Dios hace en nuestras vidas. Ahora, María, fíjense nada más, su nombre en el diccionario bíblico adventista dice que significa fuerte y rebelde. 16 years old, 16 años de edad, María. ¿Y su fuerte significaba fuerte? Y rebelde. Yo estaba preguntándole a un niño, ¿por qué crees que a David lo mandaban a cuidar las ovejas en vez de tenerlo en su casa como su hermano Abinadab. Y me dijeron, no, es que siempre mandaban a cuidar a las ovejas, a los rebeldes y a los que eran puro problema en la casa. So para no tenerlos ahí, se los mandaban para allá. Porque esos a esa edad, dice, agarraban su onda y le pegaban a lo que se movía. ¡Traviesos! Y Gabriel mira una cosa, la mujer que ha sido escogida tiene como nombre fuerte y rebelde. Yo me siento contento que aquí en Glendora no hay mujeres rebeldes y no hay mujeres enojonas. Y si las hay, familia, no te preocupes por ser enojona. Preocúpate porque la elección de Dios está sobre ti. Nosotros a los muchachos los tenemos como fuertes, duros, como una piedra para entender las cosas que deben de ser, y rebeldes. Pero yo te digo una cosa, a nuestros muchachos el Espíritu Santo los va a alcanzar y los va a hacer vasos para su gloria, porque lo hizo con María. Y bendito serás tú entre todos los jóvenes de Glendora. Ahora, ¿qué le puede enseñar una niña de 16 años a Jesús? Gabriel dijo, wait a minute. Me está diciendo que esta niña va a educar al Rey del Cielo. Me está diciendo que esta niña va a cuidar, va a alimentar al Rey del Cielo. Me está diciendo que el cielo le está dando ese privilegio, esa responsabilidad. Cuando los ángeles del cielo son mucho más poderosos que ella y tienen mucho más educación que ella y tienen más pureza que ella. Mira, familia, cuando Dios te elige para vivir en tu vida, es porque lo quiere hacer. Y no es por quién eres, sino porque ¿quién puedes llegar a ser a través de él? Yo le dije, estaba diciendo a mi hermano, ¿qué piensas de una niña de 16 años? Dice, no, pues apenas le está pasando la etapa de acné. Está chiquita. No puedes hacer nada de una niña de 16 años, es un problema. Es una rebelde. Tenía como fama rebelde. Yo te voy a decir una familia, ora por los muchachos. Porque Dios siempre agarra ese tipo de gente. Dice, porque en la debilidad, ¿qué cosa? Se manifiesta la fuerza de Dios. Yo he mirado a través de todo este tiempo, muchachos, que son problemas. Le dicen allá en Salvador, son malillas. ¿Quién nos aguanta en los clubs? Sin embargo, a la vuelta de un año, 5 años, familia, son líderes en nuestra iglesia. Y yo te voy a decir una cosa, familia. Nosotros no predicamos para traer líderes a nuestra iglesia. Nosotros no ganamos gente allá afuera para traer líderes a nuestra iglesia. Nosotros levantamos a nuestros muchachos para que ellos sean los líderes de Glendora. No pienses en traer gente de afuera. No pienses en alcanzar gente de afuera. Las mejores personas, los mejores líderes para nuestra iglesia son los que han crecido con nosotros. Son los que han aprendido con nosotros. Son los que conocen a nuestra familia. Y yo te voy a decir que los mejores candidatos para el reino de los cielos son nuestros muchachos aquí en esta iglesia. Llámalos rebeldes, llámalos duros, pero ellas son la elección de Cristo Jesús para su gloria y honra. No era muy favorable en aquel tiempo el ser mujer. ¿Saben ustedes? Sí saben ustedes, sí han estudiado la historia, ¿no? Del valor que tenía la mujer en aquel tiempo. Y yo le voy a decir, mujeres, siéntanse dichosas que nacieron en este tiempo. Porque en aquel tiempo, la mujer era pisada con el pie y tratada con la punta del pie. Dice que si en aquel tiempo una mujer se casaba con un hombre y por cosas insignificantes, yo estaba estudiando las razones por las cuales se divorciaron. Por no calentarle el agua, por no ponerle sal a la comida, por no barrerle bien el patio, Dicen que le daban carta de divorcio y se estaban casando al tercer día con otra. La mujer no era valorada en aquel tiempo. Quieren saber cuál era el lugar de la iglesia, el lugar de la mujer en la iglesia. Dicen que a los hombres los sentaban adentro, pero las mujeres afuera. ¿Por qué? Porque a través de Eva fue que llegó el pecado a la tierra. Por lo tal, las mujeres son personas que no merecen privilegios en la iglesia. Dicen que las mujeres nunca participaban del altar. Nunca participaban del altar porque eran símbolo de pecado. Y eso no es nada. Hacían ellos una oración, empezando el cúltico. O sea, antes de, por ejemplo, antes de que predicaran, dice que hacían una oración y eso es lo que más me molestó. Y hacían la oración: Padre, te doy gracias porque no me hiciste ateo. Te doy gracias porque no me hiciste ignorante. Y te doy gracias porque no me hiciste mujer. So, la mujer en aquel tiempo, si tú tenías un problema legal y ibas a ir delante de un juez, tú tenías el 99.9% de que ibas a perder, solo por ser mujer. So, esa es la suerte que estaba corriendo María. Solo una mujer con renombre quizás podría ayudarse en aquel tiempo. Pero ¿quién era María? María era una campesina. Mírala trabajando de sol a sol en el campo. ¿Hay mujeres aquí que trabajaron en el campo? Les fue bien, mira, tenemos una ya. No, aquí puras de oficina, dice. María, por eso en Jesús en las parábolas, él hablaba de los higos, hablaba de los panes de cebada, hablaba de los pececitos, porque eso era lo que María traía a su mesa, de lo que cosechaba y de lo que se pasaba pescando por ahí. Porque era pobre, ¿sí? Y Jesús creció comiendo panes de cebada, arrocito y cosas sencillas, porque era pobre. Es lo que le pudo dar María. Por eso, familia, cuando Dios te escoge, al igual que el ángel Gabriel, bien podrías tú decir: ¿qué saludo es este el que tú me estás dando? ¿Qué invitación es esta la que tú me estás dando? ¿Puedo yo llevar a Cristo Jesús en mi vida? ¿Puedo yo manifestar al mundo a Cristo Jesús? Para ti y para mí, como lo dice Pablo y como lo dice la sierva del Señor, es un misterio, imposible, no puedes. Pero para Dios no. Para Dios no lo es. Ahora, a María, ¿se imaginan a Gabriel preguntando por María y diciendo: ¿conocen ustedes a María? Y en el pueblo nunca te dicen María, te dicen la Mari. Si te dicen Guadalupe, nunca te dicen Guadalupe, te dicen la Lupe. ¿Cierto o no es cierto? Te quitan, te bajan los nombres. Y claro, dicen la Mari, el novio de Pepe. Todos lo conocemos. José, el carpintero. Y el ángel Gabriel se pone a pensar y dice: espérate. ¿Quiere decir que mi maestro, el rey de reyes, va a venir y va a vivir con un carpintero, con un hombre que todo tiempo tiene aserrín en la barba? ¿Y qué va a pasar cuando éste se enoje? ¿Le va a pagar a mi maestro? ¿Qué va a pasar cuando éste se le suban los calores? ¿Va a maltratar al rey de reyes y señor de señores? Tú sabes lo que en el cielo están dispuestos a hacer por solo tocarle un pelo a Jesús, y tú lo pones en las manos de un carpintero. ¿Se dan cuenta la responsabilidad, familia, que Dios ha puesto sobre nuestros hombros? El privilegio grande que Dios ha puesto en nuestras vidas, el tener a Cristo viviendo en nuestro ser. El Señor lo hizo por ti, y Él cree que puede vivir en tu ciudad. Él cree que puede comer de tu mesa. Él cree que puede vivir en tu vida. Voy a pedirle a nuestro amigo de Emilia que nos pase una cita que tenemos. Los niños y jóvenes, con sus frescos talentos, energías y ánimos, y su rápida disposición para recibir las impresiones, son amados de Dios, y Él desea ponerlos en armonía con los agentes divinos. pertenecen a Cristo, son la posición adquirida por su sangre, el objeto de su amor. Viven porque Él los guarda con su poder. Oh, familia, qué preciosos son nuestros muchachos. Ah, testimonio, hace tiempo, años atrás, nuestro director de actividad misionera me llama y me dice, ¿sabes qué, muchacho? Tengo a alguien que necesito encargártelo. Ya trabajamos con él, se bautizó, pero necesito encargártelo personalmente. Y le digo, ¿quién es? Mira, dice, este muchacho hace poco salió de la cárcel. En la cárcel, dice, lo agarraron por haber golpeado a un policía. Casi nada. Lo tomaron por haber golpeado a un policía. Él era el jefe de dealer de drogas en un lugar que ya le llaman Tijuanita. Ya se imaginarán cómo estará ese lugar. Por eso lo agarran la policía, lo meten a la cárcel. El muchacho tiene 25 años. Él se ha entregado a Cristo, pero quiero que tú te encargues de él. Y pues a mí me temblaban las piernas. Jefe de pandillas, en la cárcel por haber golpeado a un policía. Y pues, ¿qué no me va a hacer a mí? Y cuando lo conozco al muchacho, hombre, familia, agarro y le digo, ¿sabes qué? Yo voy a decirte lo que yo hago aquí en la iglesia. Tengo un lugar de capacitación para ancianos, yo voy, llevo un culto y le predicamos a los ancianitos. Después salgo de ahí y nos vamos a tirar material a las tiendas. Me llevo a los muchachos a tirar material a los parques. Les digo, hacemos visitas a los muchachos, los traemos a la iglesia. Y me dice él, vamos. Yo les voy a decir, familia, yo nunca había conocido a un muchacho sin miedo. Yo tengo miedo, aquí me están temblando las piernas. Nunca había conocido a un muchacho sin miedo. Este cuate le predicaba a quien sea. Una vez me dijo, ¿sabes qué? Durante estos meses hemos trabajado juntos, pero me he olvidado de ir a aquellos a los cuales yo destruí. Quiero ir a Tijuanita. Y yo le dije, ¿no quieres que vayamos por más gente? Me dijo, no, tú y yo solamente. Quiero ir a Tijuanita. Y le digo, ok, vamos. Pues ya me había comprometido, desde tiempo tenía trabajándole y ahora no me le podía echar para atrás. Familia, cuando llego a ese lugar veo muchachos tatuados, en un lugar feo, mujeres, cuanta cosa, y con una mirada diabólica, familia, me presentó a uno de sus compañeros y el compañero me sacó para afuera y me dijo, ¿sabes quién es este cuate con el que andas? Le digo, me contaron quién más o menos es. Este muchacho ya debe varias. Ese no fue nuestro jefe. Y él se mata con quien sea, dice. Me llevó a un lugar, dice, ¿ves todos esos hoyos que están ahí? Son los balazos en el cual él y yo nos agarramos a balazos. Y yo le agarré respeto. Dice, ¿por qué ese no le tiene miedo a nada? Ay, dije yo entre mí. Yo estaba queriendo ir al director de obra misionera que me lo cambiara, que me diera otro más suavecito. Tiempo después me dice, mira, yo creo que no voy a durar mucho. Las personas como yo, dice, que hemos estado dentro de las drogas, nos buscan para matarnos, porque nadie se puede salir de esto. Tengo la impresión, dice, de que ya más o menos me tienen ubicado donde estoy y me buscan para matarme. Y le dije, pues que no sean sábado, porque pues yo ando contigo. Familia, tiempo después, dejé de verlo. Perdí todo rastro, celular, teléfono de él. Y pregunté y nunca lo encontré. Y me acordé de aquellas palabras que me dijo, un día me vas a buscar y no me vas a encontrar. Y yo le voy a decir una cosa, jamás lo volví a encontrar. Y nadie sabe de él. Él sabe hacia dónde fue. Y yo sé dónde está. El director de obra misionera hace 2 años se me acerca y me dice, El muchacho que te encargué tenía algo. Cuando fue golpeado por los policías, dice, en la cárcel, porque tú golpeas a un policía, en la cárcel se encargan de ti. Lo golpearon tanto el cerebro que quedó un poquito mal, quedó un poquito loco. Yo le dije, espérate, espérate, espérate. ¿Quieres decir que el muchacho con el cual estuve trabajando y trajimos almas y predicamos y tiramos material, estaba loco? Me dice, sí. Y yo le dije al Señor, ¿cuántos locos nos hacen falta en la iglesia hoy día? ¿Cuántos locos nos hacen falta en la iglesia hoy día? Porque para el mundo que tú aceptes a Jesús, es locura. Para el mundo que hoy traigas una Biblia a tu iglesia, es locura. Para el mundo que tú le llames a un amigo y le dices, vamos a la iglesia, es locura. Pero yo te digo una cosa, en estos tiempos necesitamos jóvenes locos. Jóvenes que estén dispuestos a dar la cara por Cristo Jesús. Jóvenes que estén dispuestos a no avergonzarse en su núcleo de amigos. Que cuando tengan la presión de amigos, no le den la espalda a su maestro. Yo te voy a decir una cosa. Cristo te ha señalado a ti. Cristo te ha elegido a ti. Para que tú seas su portavoz. Tu ciudad es mala, Jesús la conoce. La puede transformar. Tu vida es mala, Jesús la conoce y la puede transformar. La pregunta que yo te hago es esta. ¿Crees tú que lo puede hacer? Porque te voy a decir una cosa. El ángel Gabriel lo creía. Y le dijo a María, bendita eres tú entre todas las mujeres. Y te dicen esta mañana, bendito eres tú entre todos los jóvenes, todas las personas que están allá afuera. Porque tú eres el vaso por el cual Dios se va a manifestar. Iglesia bonita, Glendora, que Dios te bendiga en esta mañana. Y que tomes en cuenta la elección que Dios ha dado contigo. Jóvenes, yo sé que tienen un grupo los viernes y los felicito por eso. Apoyen por favor a nuestros jóvenes. Motivémoslos. No saquemos líderes de afuera. Agarremos los que están adentro y que sean nuestros hijos, nuestros muchachos, los líderes de Glendora. Que Dios los bendiga en esta mañana.